que vamos a entrevistar, va a ser mi primer nota al aire, así que téngame paciencia. Estamos escuchando un tango porque el 11 de diciembre es el Día Nacional del Tango. Acá estamos con Miguel Ángel Barcos. Miguel, un gusto, ¿cómo estás?
Buen día, mucha suerte en tu primer día de nota. Pero
gracias.
Que la gente sepa que no es un primer día improvisado. Viene del estudio, viene de una carrera, así que bueno.
Exactamente.
Orgulloso estoy que sea tu primer día.
Muchas gracias, y orgullosa que seas el entrevistado, porque vamos a juntar acá dos generaciones. Le estuve preguntando al chat GPT, ¿quién es Miguel Ángel Barcos y por qué es un ícono de la ciudad de Chipoleti? Así que podríamos ir comentándote yo algunas cosas, vos me dirás si es verdad o es falso, ¿te parece?
Bueno.
Por acá me dice que naciste en Villa Urquiza, Buenos Aires.
Es verdad.
¿Es verdad? ¿Podemos decir el año?
1940.
1940, exactamente. Que a los 15 años ya comenzaste tu carrera musical, debutaste como pianista en la orquesta de Titi Rossi en la radio Radio El Mundo.
Así es.
Es verdad también, muy bien. Que integraste durante años orquestas importantes de tango, entre ellas la de Armando Pontier, y trabajó con figuras como Roberto Goyeneche, Raúl Lavie, entre otros.
Es verdad.
¿A qué edad fue eso?
Y eso fue desde los 15 que decías hasta los 27, que me vine para el Valle.
A los 27 ya viniste a vivir
acá. Para acá dejé aquello en Buenos Aires, inclusive en la orquesta de Leopoldo Federico, pero seguí. Es como si no se hubiera terminado eso, porque todos los músicos que siguieron viniendo, inclusive todavía me pasa, y cantantes, me buscaban para que yo los acompañara. Y me empecé a relacionar con los músicos de aquí, que los hay muy buenos, muchos no están, por supuesto, y sigo mi vida formando el coro de Chipoleti, que cumplió 58 años de vida.
Wow.
Así que la música siempre estuvo muy parte de mi vida, siempre adornó mi profesión, que la hice con muchísimo placer y amor, que es la odontología quirúrgica, y siempre con la música y siempre con proyectos. Cuando uno tiene muchos años, yo siempre le digo a la gente grande que el secreto está en tener mucha actividad y tener muchos proyectos, aunque uno sepa que biológicamente no va a estar. Yo tengo proyectos para mañana, para la semana que viene, para dentro de un año, para dentro de dos, y algunos que sé que biológicamente no llego, porque es la ley de la vida. Sin embargo, están pensando siempre que otros lo van a seguir.
Totalmente, dejar una trayectoria y un legado también para que otros.
Yo creo que lo peor que le puede pasar a una persona es tener una pared donde mirar, que puede ser Netflix, puede ser un cuadro, y no moverse y no tener actividades y ver el mundo girar. Y cuando uno tiene actividad, tiene la ventaja de ir conociendo más a la juventud, porque a veces los más grandes decimos nuestro tiempo era mejor, y no es así, fue distinto, y uno tiene la obligación de acercar. Yo me acerco mucho a los jóvenes porque aprendo. Aprendo. A veces los jóvenes no tienen tanta paciencia con lo más grande. Cuando yo pregunto cosas del teléfono,
bueno,
y
le
pregunto
pasa
a mis nietos, y me dice, pero abuelo, si es así, sí es así, pero no sé, es difícil. De todas maneras, no reniego de la tecnología. Lo único que me asusta un poco, y no lo voy a ver, es hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial.
Sí.
Eso me da un poquitito de cosquillas, ¿no? No lo voy a ver, pero bueno.
Sí, creo que también fue muy rotundo el cambio en cuanto a las profesiones, también lo que era antes el trabajo de uno, y hoy en día que muchas cosas se están reemplazando justamente con la inteligencia artificial, sobre todo para los artistas. Pero como todo, creo que va a haber una vuelta a lo casero, digamos, lo orgánico, lo que sea creado 100% por un humano, porque no va a ser lo mismo tener un cuadro hecho por inteligencia artificial que un cuadro hecho por alguien que estuvo pintando años de su vida.
Sí, por supuesto. Pasa con pasa con la comida, siempre pareciera que lo que está de moda es lo retro.
Sí, tal cual.
Uno va a un restaurante y dice todo, sí. Comida casera, como si fuera la gran novedad, ¿no?
Sí, totalmente.
Dice que hay una tendencia a volver a muchas cosas de antes que son irreemplazables.
Totalmente. ¿Qué es lo que más extrañas de esas épocas cuando recién había llegado a la ciudad de Cipolletti con 27 años?
Y lo que más extrañaba Buenos Aires, pero ese Buenos Aires. Uh-huh. Un Buenos Aires que ya no está. Buenos Aires con lugares que cerraron. Casi todos los que fueron compañeros míos en las distintas orquestas, tanto Pontier como Federico, como Miguel Montero, bueno, tantos músicos. Al yo ser tan chico y empezar, hoy ya no tengo casi a nadie, ¿no? Pero sí tengo la costumbre de escuchar a los más jóvenes. Aunque no hay espacios de tango, casi prácticamente, trato de escuchar las nuevas cosas. Algunas cosas nuevas aparecen. No reniego de los audaces, porque pude vivir la lucha de los audaces, la lucha de Piazzolla, pude vivir la lucha de Julio De Caro, de todos aquellos que se atrevieron a modificar alguna de las costumbres del tango, de las modas, pude vivirlas. Muchos tuvieron esa lucha.
Y hoy en día hay nuevas generaciones de tango, hay cantautores, hay músicos dedicados.
Está lleno, lo que pasa que no hay espacios, no hay las radios en el país, diríamos que prácticamente no tienen audiciones de tango. Sí, audiciones de pasar tangos, que a veces ni siquiera se dice el título, ni siquiera la orquesta, menos aún la época, menos aún el estilo, pero sí, hay muchas generaciones. El tango tiene tres patas, como si fuera un trípode. Uno es la música en sí, la música generalmente muy bella. Otro es la música armada, ¿no? El canto y demás. Y el otro es el texto, que es lo que menos se conoce. Y el baile. Y este renacer que pareciera del tango, donde hay milongas en todos lados, es el renacer de una sola pata, porque no todos los bailarines conocen los tangos, no todos los bailarines conocen los textos, que son maravillosos. El tango tiene una contra, si se puede llamar contra, ¿no?, de tener poesías de poetas maravillosos y muy complejas. Hablemos de un Cadícamo, de los hermanos Espósito, de Disépolo, por supuesto, Homero Manzi, Cátulo Castillo, Chico Novarro, viéndonos acá, El Matador, Cacho Castaña, la gran poeta que se le decía la Disépolo mujer, Eladia Blázquez. Y hoy hay nuevos autores, pero no se graba, no hay audiciones, no hay una sola audición en la televisión argentina, ni en cable, ni en canales libres, al aire, se encuentra una audición de tangos, ni siquiera de folclore. No siendo el canal oficial que pasa a los festivales de folclore, que por ahí hay alguno que toca algún tango, no hay donde escuchar. No hay discos, todo se escucha por
Spotify, YouTube.
Por aplicaciones.
Sí, totalmente.
Y bueno, yo tengo la suerte de estar relacionado con la Academia Nacional del Tango, soy miembro de la Academia, que ahora ya tenemos la Academia Nacional del Tango filial Cipolletti, que tiene como misión hacer espectáculos y tratar en lo posible de llegar. Yo sueño con que en los colegios los profesores de música pueden enseñar algo. Sueño con eso, a lo mejor algún día, porque ocurrió con el folclore.
Hubo como una vuelta hacia el folclore, incluso en artistas que eran de otros géneros, como el trap, que quizás empezaron a hacer reversiones o volver un poco a eso, a los orígenes de la música en Argentina.
Sí, sí, sí. Yo creo que todo puede coexistir. Cuando apareció el tango electrónico, todos los que me conocían me preguntaban qué opinaba. Digo, déjenlo. Hay una sola cosa, hay una ley, que es el tiempo, que te va a decir si queda o no queda.
Totalmente.
Gardel quedó, Troilo quedó, Piazzolla queda, y muchos intentos no. Y eso es automático en el gusto de la gente. Lo único que más grave, que no hay espacios en las radios, no hay horarios. El otro día escuchaba, no la voy a nombrar por supuesto, una radio de Buenos Aires muy importante, que lo toma una FM, y escucho un tango, digo, en esta radio un tango, estaba en el auto. Y entonces la locutora dice, acabamos de escuchar el tango de cada día, nunca dijo cuál. Nunca dijo qué orquesta, ninguna información. Y eso hay que tratar de corregirlo.
Lo voy a tomar en cuenta ahora que voy a estar en la radio, poder nombrar, ¿no?, claro, al artista,
pero,
que es muy
pero,
importante.
Pero pasa también, el otro día discutí en el buen sentido con un joven, que hay música nueva que me gustaría saber cómo se llama.
Sí.
Y me dice, no, porque todo el mundo la conoce. No.
Pero no sabemos el nombre
del artista. Si yo quisiera una canción que me gusta, que es una canción de ahora, pedirla, che, ¿dónde puedo escuchar esto? No sé cómo se llama. Y en las radios a veces no está ese detalle. Muchos conductores me dijeron, lo que pasa es que no hay información. En internet aparece a lo mejor el tango, pero no aparece la orquesta.
Claro.
O los autores. Y no hay tiempo para la investigación. A veces hay que comprender también al conductor o al locutor de turno, que tiene que conducir o co-conducir y hacer la publicidad, no tiene tiempo de buscar, aunque sea en Google, de quién es
el nombre del...
Claro. Pero bueno, no es una queja esto, ¿eh?
No, por supuesto.
Para nada.
Estamos analizando también cómo es la actualidad con respecto al tango. También leí acá que el coro polifónico de Cipolletti fue fundado el 24 de septiembre de 1967. ¿Es verdad?
Es verdad.
Bien.
Hace 58 años, casi 59.
Wow. En la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de Cipolletti.
Y un coro que nunca tuvo subsidios, nunca dependió, tuvo dependencia de ningún gobierno, ni municipal, ni provincial, ni nacional. Yo lo dirijo ad honorem desde que empezó, porque había prometido que era eso. Lo que pasa es que yo no prometí por 58 años, si hubieran dicho por 5 hubiera dicho no, es mucho, y el tiempo va pasando, o como dice la canción, el tiempo pasa, ¿no?
Y bueno, el tiempo, como dijiste hace un rato, demuestra qué es lo que va quedando, qué es lo que a la gente le gusta.
No, y el coro se mantiene porque siempre se tuvo gente, porque hay muchas cosas que hacer en un coro. Las fotocopias, los viajes, los ensayos, buscar cosas. Y el coro siempre ha tenido un grupo de gente maravilloso y siempre ha tenido el apoyo de la ciudad.
Sí, se menciona que es un emblema cultural de la ciudad y que en 2014 tuvo una distinción especial, que recibió un reconocimiento del Senado de la Nación de Argentina.
Así es.
Por los 50 años, casi 50 años, en su momento de trayectoria coral comprometida con la ciudad.
Es así.
Es cierto. Muy bien, se dice también que usted es un emblema del tango argentino.
No, emblema no. Soy un
embajador del tango internacional.
Mira, cuando uno llega a cierta edad, ya te convertís en emblema, en embajador.
En ícono.
En ícono. ¿Entendés? Hay cosas
bueno,
que...
Bueno, pero es el reconocimiento a la trayectoria, sí, de dedicarle tantos años también.
Yo lo agradezco, agradezco esos adjetivos, pero no es más que trabajo. Trabajo. fíjate vos, por ejemplo, que en el recital que vamos a hacer el jueves, se formó un cuarteto. Siempre estoy formando cosas, ¿no? Un cuarteto nada menos que con la violista más importante y guía de la Sinfónica de Neuquén, el contrabajista, lo mismo de la Sinfónica de Neuquén, Esteban Riera, un muchacho joven de Neuquén que se fue a estudiar muchos años a Buenos Aires, el bandoneón, y yo. Tenemos un cuarteto que se va a presentar en el espectáculo de jueves.
Y comentanos a qué hora y en dónde va a ser el espectáculo.
El espectáculo va a ser en el complejo cultural, no en el teatro, sino en el complejo cultural que está, o en el centro cultural que está en la calle Tres Arroyos, uh-huh. Que se llama Roberto Bell, R.A., a las 9 de la noche.
Bien.
Le pido a la gente que vayan temprano porque es entrada libre.
Ah, ok.
Y gratuita.
Eso. Genial.
Lo único que pedimos, dentro de lo posible, queremos juntar cositas de Navidad o algún elemento en el perecedero, para donarlo. Tenemos una lista de comedores para darle a la gente que pueda tener alguna cosita más en la mesa.
Perfecto.
Así que es entrada libre y van a cantar cantantes nuestros.
Para arriba. Justo que hablábamos de la tecnología.
Van a cantar cantantes nuestros, como Luna Sureña, que es una chica que está viviendo ahora en Buenos Aires, pero ha estado acá mucho tiempo, que viene del folclore, pero va a cantar un par de temas, otra muchacha muy importante y con una voz hermosísima, Samantha Juncos, y después dos cantantes de aquí, uno Eduardo Gregory, que es un hombre con toda una vida dedicada al folclore y al tango y demás, y Ángeles Tanga, un muchacho con mucha experiencia que ha estado en el coro alguna vez y después se fue para actuar solo. Y los músicos estos que te digo, y después los bailarines van a estar comandados por también íconos de la danza, que es Fabiana y Ricardo. Hay otra chica, Rufato, y una serie de bailarines, unos cuantos bailarines de distintas zonas, de Allen, de Roca, de Neuquén. Así que va a ser un recital muy regional.
Espectacular. Entonces recordemos el jueves 11 de diciembre.
Jueves 11 de diciembre, es decir, pasado mañana.
Sí.
A las 9 de la noche en el Centro Cultural de Tres Arroyos, no en el Teatro Grande. A las 9, entrada libre y gratuita, la gente que vaya temprano.
Perfecto. Por el Día Nacional del Tango.
Te digo por qué es el Día Nacional del Tango.
Contame por qué es el Día Nacional.
Porque mucha gente no lo sabe. Coinciden dos nacimientos que pertenecen a revoluciones, en la forma de cantar uno y una revolución en la forma de tocar el otro. El nacimiento de Carlos Gardel y el nacimiento de Julio De Caro, uno de los músicos más talentosos, que también hizo un trabajo revolucionario como lo hizo Piazzolla en su momento. A veces cuando se habla de Piazzolla, no fue Piazzolla solo el que tuvo que luchar, sino Julio De Caro también, ciertos poetas que empleaban vocabulario mucho más. El tango nace con palabras muy simples, con el lunfardo y demás, hasta que llegan verdaderos literatos como Manzi, como tener la grandeza de decir era más blanda que el agua blanda, ¿no? En Naranjo en Flor, de los Hermanos Expósitos. Así que bueno, estaremos ahí mostrando todo esto.
Perfecto. Y el 19 de diciembre es la Misa Criolla.
El 19 de diciembre, que es la otra semana,
sí,
viernes. De eso, para no confundir, ¿querés? Que hablemos otro día.
Ah, perfecto, sí. Entonces nos quedamos con la información de este jueves 11 de diciembre, el Día Nacional del Tango, que a partir de las 9 de la noche la entrada es libre y gratuita, así que hay que estar temprano, hay que estar un rato antes. porque probablemente vaya a haber mucha gente.
Ojalá.
Ojalá que sí. Cerramos con una última pregunta que me comentaron hace un rato. ¿Cuál es su lugar en el mundo?
Y ya por la cantidad de tiempo que hace que estoy, Chipoleti.
¿Chipoleti es tu lugar en el mundo?
Sí, sí, porque ya no pienso en trasladarme nunca más. Sí, visitar lugares. Uh-huh. Hay mucha gente de Buenos Aires que ha venido aquí y desea volver a su lugar. Yo, como se me murió el Buenos Aires que yo tenía.
Claro.
No encuentro nada. Ni siquiera los lugares tradicionales, no siendo el Tortón ni algún otro lugar tradicional, no encuentro, hay otra forma de vida, pero estoy muy bien en Chipoleti.
Ya sos parte de acá.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias, Miguel,
bueno,
por esta nota, y esperaremos verte entonces el jueves a las 9 de la noche por el Día Nacional del Tango.
Bueno, yo te deseo de todo corazón que la gente sepa que es una chica, además de bonita, es muy jovencita, estudiosa, y su sueño es la radio y la comunicación. Y hoy es su primera nota. Te voy a decir, como dice Mirta Legrand,
bien,
trae suerte esta primera nota. Ojalá.
Perfecto, ojalá que sí, así va a ser entonces.
Bueno, buenos días, gracias.
Muchas gracias, un honor tenerte acá.